Nunca ores con ellos. Nunca hagas estudios bíblicos con ellos. No los corrijas cuando estén equivocados. No hagas nada de eso. Y luego te preguntas por qué mi hijo no ha logrado nada en su vida.
El doctor Tony Evans dice que muchos de los problemas que enfrentan los jóvenes se remontan a un vacío de liderazgo.
Todos los niños pierden cuando el padre no está por ningún lado.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. Se ha dicho que el verdadero liderazgo es el arte de guiar a los demás con integridad, humildad y visión. Y eso es parte esencial de la enseñanza bíblica sobre el liderazgo espiritual en la familia. Sin embargo, hoy el Dr. Evans señala que autodenominarse líder es muy distinto a ejercer el liderazgo realmente. Acompañémoslo mientras nos lo explica.
La Biblia deja claro que sabes cuándo Dios ha maldecido una tierra, cuando los padres no se encuentran por ningún lado. La ausencia de padres, el flagelo de nuestros días. En un solo versículo se nos presenta a un padre. Primera de Crónicas, capítulo 7. Se nos da la genealogía de los descendientes de un hombre llamado Aser. Aser, según el versículo 30, tiene 4 hijos y una hija. Tiene 5 hijos. Aser es un hombre especial por la herencia que construyó. Y si ustedes, especialmente los hombres, apoyados por supuesto por las mujeres, las damas, toman en serio estos pocos principios de este solo versículo, podría surgir una experiencia que transforme la vida, tanto para ti como para tu familia. Lo primero que leemos sobre Aser es que los hijos de Aser eran los jefes de las casas de sus padres. Entonces, lo primero que notamos sobre Aser es que él crió a sus hijos para ser líderes. No estaban simplemente allí en la casa, consumiendo toda la comida de la familia, ni solo ocupando un espacio físico en la vivienda. Según lo que nos dice el versículo, estos hombres eran en realidad los jefes principales de sus casas. El liderazgo en la Biblia se refiere al papel de liderazgo que Dios ha llamado a un hombre a tener con respecto a su familia. Él es el jefe de la casa. Pero los hijos, guiados por el padre, asumieron su papel de liderazgo. En serio, ellos eran los jefes de las casas de sus padres. Absolutamente todo hombre, sin ninguna clase de excepción, ha sido diseñado y creado para ser un gran líder. Porque cada hombre en este mundo ha sido formado con el propósito de ser la cabeza responsable de un hogar y de una familia. Es decir, si te casas y tienes una esposa y tienes una familia, estás en la posición de liderazgo. Ahora bien, puedes ser un mal líder, un líder mediocre, un líder irresponsable o tal vez incluso un excelente líder. Pero a todo hombre se le ha dado una etiqueta de liderazgo porque todo hombre ha sido llamado a ser cabeza de su hogar. Un líder es aquel que conoce el camino, muestra el camino y recorre el camino. Él sabe a dónde va, va allí y muestra a otros cómo unirse a él para llegar allí. Estos eran los jefes de las casas. ¿Qué se necesita entonces para que un hombre sea la cabeza? Si vas a dar dirección porque estás en el rol de autoridad y vas a asumir la responsabilidad, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo eran los hijos de Aser si realmente eran la cabeza funcional, no solo de título? Bueno, lo primero que siempre tendrá un líder es una imagen. Lo llamamos visión. Un líder siempre ve más allá que todos los demás. Un líder siempre está mirando hacia adelante. Tiene una imagen mental clara, fíjate, de un futuro mejor. Cuando tu esposa se casó contigo, si es que estás casado, probablemente hiciste promesas. Y te apuesto que todas tus promesas involucraban un futuro mejor. Hablaste de sueños y metas y pintaste una imagen en la que ella creyó. Ella tiene una imagen de un futuro mejor. Un líder siempre tiene que tener visión. Un líder, en este caso el cabeza de familia, no solo ve la bellota, ve el roble. Martin Luther King tuvo un sueño de un futuro mejor, lo que llevó a un movimiento por los derechos civiles. Nehemías tuvo un sueño de una Jerusalén mejor, lo que lo llevó a regresar y reconstruir los muros. Josué y Caleb tenían una mejor visión y por eso podían ver que podían conquistar la tierra prometida. Una de las razones por las que los jefes de familia hoy en día no sueñan es porque no ven. O todo lo que ven es lo que tienen delante. Y luego un líder tiene que tener un plan. Tener una visión es donde se empieza. Tienes que ver algo. Tienes que tener pasión porque ese es el fuego que te motiva a hacerlo. Pero luego tienes que planificar. Tienes que tener un mapa. ¿Cómo vamos a llegar de aquí hasta allá? Cada vez que Dios hacía algo en la Biblia, estaba ligado a un plan. Incluso la muerte de su hijo, que fue sacrificado antes de la fundación del mundo, estaba ligada a un plan. Dios estaba llevando a cabo algo de acuerdo a un plan. Así que si vas a hacer la cabeza y no solo un título, entonces necesitas una visión de un futuro mejor. Necesitas la pasión para llegar allí y necesitas un plan. Eso nos va a llevar de donde estamos a donde queremos estar. Esto no se trata de ojalá lleguemos algún día. Así que aquí está mi pregunta para los jefes de familia de título. Si tu familia te preguntara, ¿cuál es tu sueño para nosotros, papá? ¿Podrías articularlo? ¿Ellos sienten ese fuego? ¿Alguna vez les has mostrado un plan? Si no, eres un líder solo de título, no de función. Así que él levantó jefes de familia. En segundo lugar, crió hijos que sobresalían, hombres selectos. Él crió lo mejor de lo mejor. No solo muchachos, no solo hombres, sino lo mejor de lo mejor. Selecto significa lo mejor de lo mejor. ¿Sabes cómo? Cuando vas a escoger fruta y la miras, quieres la mejor, la más madura. Quieres la que tiene más color. Quieres la fruta selecta. Él crió a sus propios hijos muy selectos. Estos eran hijos con los que no te importaría que tu hija se casara. El problema para las mujeres hoy en día no es que no haya hombres. Gracias. Para casarse, el problema es que no hay suficientes hombres que valgan la pena para casarse. Dice que él crió hombres selectos, es decir, hombres de alto carácter, altos estándares éticos, que aceptaban la responsabilidad. ¿Alguna vez has estado detrás de alguien que pone la direccional a la derecha pero gira a la izquierda? Mira, muchos hombres hablan muy bien. Todo lo que tiene que hacer es escuchar a otra persona y puede citarla. ¿Hacia dónde está girando? ¿No hacia dónde está hablando? Una persona que pone la direccional a la derecha y gira a la izquierda está confundida. Estos eran hombres de altos estándares. No eran mediocres. No estaban tratando de lograrlo apenas. ¿Qué pasa, hermano? Tratando de lograrlo. ¡Oh, no lo eres! No has llegado. Porque tratar de lograrlo es simplemente sobrevivir. Alabado sea Dios por los muchos hombres que están aquí hoy, que no solo estaban tratando de sobrevivir, que no se conformaban solo con el status quo. Estos eran hombres selectos. Pero eran hombres selectos. Y mira esto. Porque hacerlos crió para ser así. Él era el tipo de padre que insistía en la excelencia y no se conformaba con la mediocridad. Déjame explicarte algo, hermano. Si te conformas con que tus hijos sean mediocres, eso es lo que vas a obtener. Y eso es lo que vas a criar. Y ellos se conformarán con calificaciones mediocres. Y se conformarán con un desempeño mediocre. Y se conformarán con amigos mediocres. Y se conformarán con salir con cualquiera. Mujeres mediocres, porque estás criando a tus hijos para que sean chicos mediocres. No. Asher decidió, mis hijos van a ser la crema y nata, lo mejor de lo mejor. Hombres de calidad. Hoy me asombra cómo en una sala llena donde ya no hay asientos disponibles, los hombres permiten que las mujeres permanezcan de pie durante mucho tiempo y ni se inmutan. Y no solo son mujeres jóvenes, también mujeres mayores. No les importa porque no estamos criando a nuestros hijos para que sean hombres de calidad. Decimos, hijo, si logras salir adelante como tu papá, vas a estar bien. Y por eso no quieren levantarse los sábados para hacer su trabajo. no quieren cumplir con sus responsabilidades. No, no los vas a hacer responsables si hacen un trabajo mediocre. Así que crecen y los chicos mediocres o irresponsables se convierten en hombres irresponsables. Pero dice que él crió a sus hijos para que fueran sobresalientes, con altos estándares, hombres de calidad. Debería haber una fila de mujeres excelentes queriendo que tus hijos las elijan porque son lo mejor de lo mejor. No son simplemente promedio. Y no lo digo en un sentido académico. Quiero decir, una persona solo puede maximizar su potencial. Me refiero a que maximizan los dones que Dios les ha dado. Y la mejor manera de que ellos lo maximicen es ver que tú maximizas los tuyos. Un padre debería contarle a su hijo sobre sus sueños. Y tal vez no llegues a ver todos tus sueños realizados. Quizá él los tome y llegue aún más lejos. Pero debes saber que puedes soñar y que hay un futuro mejor que el que tú tuviste y que has planeado para él. Tú solo terminaste la secundaria. ¿Quieres que él llegue más lejos que tú? ¿Quieres que él sea un hombre de excelencia?
Cuando el Dr. Evans regrese en un momento, habla más sobre el tipo de hombres que Asher crió y cómo eso se relaciona con nuestro papel como padres hoy en día. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho: la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Dice que él crió a personas sobresalientes. Crió hombres de excelencia, hombres de altos estándares. En tercer lugar, crió guerreros. Según el versículo 40, crió hombres valientes y poderosos. Un hombre valiente es un guerrero. Hablemos de su valentía. Un hombre listo para entrar en batalla. Los hombres son guerreros por naturaleza, ¿sabes? Los hombres por naturaleza buscan la guerra. Por eso nos encanta el fútbol americano, porque ahí están los hombres en guerra. Eso es hombres en guerra. Por eso somos tan competitivos por naturaleza, porque eso es hombres en guerra. Y no estoy hablando de salir a lastimar a la gente. Solo hablo de ese sentido de audacia. Valor significa ser audaz, valiente y tener agallas. Dice que no solo crió hombres valientes, sino hombres muy valientes. Hombres poderosos de valor. Hombres que estaban listos para tomar una postura cuando era necesario hacerlo. Un guerrero es un hombre entrenado y equipado para la batalla. Un hombre de coraje y convicción que arriesgará por una buena causa. No estoy hablando de tontos. Estoy hablando de personas que tienen una buena causa. Pero ahora entramos en un problema enorme, particularmente para nuestros niños, para nuestros hijos en general, pero especialmente para nuestros niños. Porque en vez de criar hombres poderosos de valor, estamos criando niños débiles porque están siendo criados por hombres débiles que son pasivos. Es como el niño cuyo padre estaba de viaje de negocios y el padre estaba de viaje de negocios. Él dijo, bueno, papá está de viaje de negocios, así que yo soy el niño. Solo tenía dos hermanas, así que ahora soy el jefe de la familia. Así que esta noche me voy a sentar en la silla de papá. La madre estaba impresionada. El niño se adueñó de la situación. Dijo, está bien, siéntate en la silla de papá. Las hermanas se molestaron. ¿Qué crees que estás haciendo? Tú no eres ningún padre. Tú no sabes lo que estás haciendo. Él dice, pero yo soy el niño, así que estoy ocupando el lugar de papá. La madre estaba impresionada. La hermana dijo, está bien, si vas a ocupar el lugar de papá, te voy a presentar un problema familiar. Déjame ver cómo lo resuelves. Así que ella inventó este problema familiar y dijo, ¿qué vas a hacer al respecto? El niño pensó un momento y dijo, voy a hacer lo que haría papá. Bueno, ¿qué haría papá? Pregúntale a tu madre. No, hombres valientes y poderosos. Hoy en día vivimos en un mundo de muchachos que se han vuelto débiles. No pueden tomar decisiones. No defienden lo que es correcto. Siguen a la multitud. Por eso tantos de ellos se meten en problemas con la multitud. Porque papá no está ahí diciendo, no, tú no vas a ir con ellos. No vas a quedarte fuera hasta tan tarde y no vas a ir allí. ¿Por qué, papá? Muy sencillo. Porque lo digo yo. No es tan complicado. Es porque lo digo yo. Por eso. Pero o el papá no está ahí para formar a un hombre valiente y poderoso. Ahora, aquí está el problema, porque no importa cuán buena sea una madre, y ciertamente valoro el gran trabajo que tantas, especialmente nuestras mujeres solteras, han hecho, pero no importa. Mira, si un niño es criado por una madre rodeado de mujeres todo el día en la escuela, la maestra de la escuela dominical en la iglesia es una mujer. Él está rodeado de mujeres todo el tiempo. Así que todos los niños pierden cuando el padre no está por ningún lado. Todos los niños pierden. Pero porque los padres en particular y los hombres en general no están en su puesto. No están en la mesa. No están estableciendo la agenda. No están recibiendo los informes. No están criticando la actividad. No saben quiénes son los amigos. Tú dices, bueno, ¿qué se supone que debe hacer mi esposa? Muy sencillo, ayudar. No se supone que ella reemplace. Solo se supone que asista. Así que lo que tú no puedas hacer, está bien que ella te ayude a hacerlo, pero no deberías sentir que es la responsable aquí, porque no lo es. Finalmente, él se dedicó a formar a nuevos mentores. Dice que sus hijos eran los jefes de los príncipes, porque sus hijos eran líderes de los príncipes. Un príncipe es un rey en espera de llegar a serlo. Todos hemos jugado damas. ¿Sabes cuando juegas damas y saltas y te conviertes en rey? ¿Qué haces? Te coronan. ¿Sabes? Le pones una corona ahí. Porque antes solo estabas en el tablero, pero ahora te conviertes en rey. Te coronan. Él llama al hijo, a sus nietos, el hijo de sus hijos. ¡Príncipes! Eso es un rey en espera. Eso significa que deben ser desarrollados de príncipes a reyes. Y eso es mentoría. ¿Eso es mentoría o entrenamiento? Mucha gente pasa más tiempo entrenando perros que educando a sus hijos. Nunca oran con ellos. Nunca hacen estudios bíblicos con ellos. No los llevan a la iglesia. No los corrigen cuando están equivocados. No los dejan ir con ellos para que puedan aprender y ver lo que hace papá. No hacen nada de eso. Y luego se preguntan por qué su hijo no ha logrado nada en su vida. No puedes ser padre y no estar presente en la vida de tus hijos. Recibí una llamada de una madre desesperada. Alguien, escucha, madre soltera, ya sabes, con problemas. Le dije, está bien, dame su número. Llamé, hablé con el chico. Le dije, mira, a partir de hoy tu mamá no va a tener absolutamente ningún problema contigo. Ella te va a dar tus tareas. Vas a hacer tus tareas. Le vas a preguntar si hay algo más que necesite que hagas. O ella me lo va a decir a mí. Él está al teléfono. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. La madre dice que él está cambiando. Eso era lo que necesitaba. Eso era todo lo que necesitaba. Por eso debes ser mentor de tus hijos y participar en el mentorazgo de otros niños que no son tuyos, pero que aún necesitan un hombre en sus vidas. Él concluye diciendo, y el número de los inscritos por genealogía para el servicio y más fue de 26,000 hombres. Un momento ahora. Acer solo tenía 4 hijos. Pero para cuando los hijos, los nietos y los bisnietos terminaron, dice que tuvo 26,000 hombres listos para ir a la batalla. Oh, eso me gusta. Puede que pienses que soy este hombre solitario. No, porque cuando despliegas esto, ¿verdad? Y consigues suficientes hombres influyendo en suficientes niños que luego se convierten en hombres ellos mismos. De repente, él tenía 26 mil hombres diciendo lo que tú dices. Oye, no eran hombres escondidos, eran hombres registrados. No eran hombres en un armario. Eran hombres a los que podías contar y en los que podías confiar. Eran hombres, no solo hablaban, eran hombres a los que podías encontrar.
El doctor Tony Evans habla de la enorme diferencia que supone que los hombres se comprometan a convertirse en patriarcas espirituales. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Por más que nos esforcemos por proteger a nuestros hijos, tarde o temprano se enfrentarán al sistema de valores del mundo y comenzarán a sentir la presión de adaptarse a él. No se pierda la transmisión de mañana, en la que el Dr. Evans hablará sobre cómo podemos prepararlos.